Hola a todos.
Hola.
En este vídeo os traigo a Andrés, es un médico de nacionalidad venezolana y suiza que está haciendo la especialidad de trauma en Suiza. Y bueno, es una de las grandes promesas, ¿no? Suiza es una de los países más pedidos y por fin traemos un vídeo con alguien que está allí trabajando y nos puede contar un poco la experiencia. Yo te quiero dar las gracias por aceptar la entrevista, ¿no? Y por estar aquí tan colaborativo con nosotros. Entonces, pues bueno, cuéntanos así un poco. ¿Cómo es tu vida allí en Suiza? ¿Por qué has decidido hacer la especialidad en Suiza? Y teniendo en cuenta algo muy interesante, que a pesar de que eres suizo, has estudiado la carrera de medicina en Santiago de Compostela, en mi tierra.
Sí, exactamente, una muy bonita tierra, donde además se come específicamente bien, con lo cual no hay nada que decirle a Santiago. No, pues mi recorrido es un poco atípico de forma general. Sí, es verdad que, como bien dices, soy venezolano y suizo. Llegué a Suiza a los 10 años y hice mi escolaridad de bachiller aquí, pero después tuve la posibilidad de irme a España y fue probablemente una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. La carrera fue muy bien, me encantó, pero siempre tenía un poco la idea de regresarme a Suiza y esas ideas se confirmaron más bien en los últimos años de carrera por cómo se veía un poco la perspectiva de trabajo en España. No es que te tenga nada en contra de España, todo lo contrario, mi esposa que conocí durante la carrera y que actualmente está aquí conmigo en Suiza, pues gallega y muy orgullosa de serla. Es un país que claramente nos encanta a los dos. Pero sí es verdad que la situación laboral es difícil y las perspectivas, tristemente, en un futuro no pintan a mejorar. Eso es una de las cosas que también hace que ahora el regreso a Suiza sea tanto más importante. De forma general, lo más importante en la especialidad o a nivel de trabajo de médico en Suiza es que es un país que de forma general forma muy pocos médicos. En los últimos 20, 30 años en Ginebra se han formado o se siguen formando más o menos 100, 120 médicos al año. Comparado a los 300 que éramos en la promoción en Santiago, pues la diferencia es bastante grande. Sí. Y es un país que se sigue desarrollando, que sigue siendo muy vanguardista en muchas áreas, no en todas, pero que tiene una demanda de médicos bastante alta. Entonces eso hace que obviamente haya una discordancia bastante importante entre los médicos que forman y las plazas de trabajo que tienen después. En el caso de la formación como tal, es algo que no jugaba a mi favor en su momento, pero que ahora, a nivel de hacer la especialidad, es fenomenal y que sobre todo para todos ustedes que estén pensando venir a Suiza en algún momento, pues es algo que también juega en vuestro favor. Sí, valorar una perspectiva laboral bastante más sana a largo plazo. Ahí es importante decir la parte de largo plazo porque sí es verdad que los años de residencia en Suiza tampoco son los necesariamente los más fáciles, del punto de vista que es un periodo donde, como en todas las especialidades a nivel mundial, se suele pedir mucho a nivel de residente. Contrariamente a España y a otros países de Europa, una de las cosas buenas es que por lo menos el salario sí que va en concordancia con la demanda laboral. Pero hay que tener muy claro desde un principio que si alguien está interesado en venir en Suiza, aquí va a trabajar mucho, pero al mismo tiempo la formación va a ser muy buena y con muchas perspectivas a largo plazo.
Y claro, con salario elevado, ¿no? Concordante con sí. El salario de trabajo.
O sea, tomen en cuenta que un estudiante, un residente de primer año saliendo de la universidad sin ninguna experiencia laboral, dependiendo del cantón en que trabaja, podría ganar entre 5.000 y 8.000 francos al mes, que corresponde más o menos a 4.000, 4.500 euros, entre 4.000, 4.500 y 7.000 euros al mes. Obviamente el coste de vida también es mucho más alto, no es que son 7.000 euros gratis, claro, ni por placer, pero después, aunque se ahorre un 20%, y se compare con un 20% que se puede ahorrar en España, pues un 20% en Suiza te permite después tener unas buenas vacaciones, escoger, tener una cierta libertad. Yo no soy alguien de gustos exquisitos, pero uno puede vivir bien tranquilamente sin otros problemas. Ya la residencia es suficientemente complicada como para por encima tener restricciones financieras. Y eso es lo que el residente no pasa desde el primer momento.
Bueno, pues fantástico. Así de modo de introducción está bastante bien. Yo te quería preguntar un poco por tu vida privada, en el sentido de que tú estás formado en Suiza, en España, y al acabar la carrera te fuiste a Suiza a trabajar como médico. Entonces, como esto es algo que nos van a preguntar en las preguntas, ya podemos responderlo, ¿no? Es, ¿cómo hiciste tú, teniendo título español, para ir a Suiza, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso burocrático? ¿Cuánto tardaste? ¿Qué te pedían de documentos? ¿Qué idioma? ¿Qué nivel de idioma? A ver si nos puedes ayudar ahí.
Ok. Sí, claro, obviamente. Es un proceso, además, que hice para mí, que volvimos a hacer recientemente con mi esposa cuando se vino. Hay una convalidación importantísima, que es obviamente la del título de médico. Para el título de médico hay 5 o 7 puntos administrativos que son importantes. Hay una página web que lo menciona muy bien y que lo aclara, o sea, más claro imposible. Es una de las páginas que también pondremos a lo largo del video en el momento, pero es la página simplemente de MEBECO, M-E-B-E-K-O. Es la Comisión de Convalidación de Títulos de Medicina a nivel de Suiza. Tome en cuenta que es una convalidación para toda Suiza y que permite trabajar en cualquier sitio dentro de Suiza. Y será el primer requisito que pida cualquier hospital para poder trabajar. A nivel de convalidación, pues obviamente se necesita el título de medicina. El provisional no es algo que puedo aclarar que funcione o no funcione, porque en mi caso, por ejemplo, no funcionó. Tal vez haya gente que haya tenido problemas o que haya podido convalidar su título con el título provisional. Pero para eso los suizos suelen ser bastante rigurosos desde el punto de vista que les interesa tener, o sea, de estar seguros de que no es un falso, de que no hay un problema, y muchas veces necesitan el definitivo. Pero, obviamente, ahí yo no tengo las respuestas concretas, y lo que, si tienen dudas, pues pregunten directamente a nivel de la MEBECO o empiecen el proceso de tramitación. Si hay algún problema con los papeles, serán los primeros en saberlo.
No, perdón, te voy a interrumpir, porque la verdad que yo esto tampoco lo sabía, lo de MEBECO. MEBECO, o sea, es la página web que tiene como el gobierno o el Ministerio de Educación suizo, sí, para controlar las convalidaciones a nivel estatal.
Exactamente. Es una comisión delegada directamente del Ministerio de Salud suizo, y que se encarga específicamente de convalidar los títulos de medicina, que sean tanto para médicos recién formados como para especialistas. Es la misma página, el mismo procedimiento.
Y eso es independiente del cantón donde tú estés. Con esto me refiero al tema del idioma, ¿no? Porque si tú eres, por ejemplo, estás en el cantón francés, pero trabajas en el cantón alemán, claro, entonces yo me imagino que el hospital por lo menos te va a pedir que hables un B2 de alemán, un C1 de alemán, me imagino, ¿no? Y me preguntas, ¿en el MEBECO te piden también un nivel de idioma específico o eso ya es cosa del hospital, el que te pide el idioma?
El único sitio donde a mí me pidieron y donde a mi esposa le pidieron un título de idiomas certificado fue realmente a nivel de la MEBECO. Y ahí piden un nivel B2 que sea italiano, francés o alemán. Realmente es cualquier idioma nacional y eso es lo que te da la convalidación del título a nivel nacional.
O sea que con uno de ellos ya te llega. Ya sea del italiano, del francés o del alemán.
Exactamente.
Interesante.
Después, a partir de ahí, cada hospital, o sea, cada cantón funciona como una comunidad autónoma, más o menos. Es bastante diferente, tanto a todo nivel. Salario, condiciones de trabajo, en algunos casos también el tipo de guardias. Y los requisitos de idioma también es algo que varía dependiendo de los cantones. Tomen en cuenta que Suiza hay más o menos un 57% de la población que es alemana, o suiza-alemana, y un 20 o 30% más o menos que son francófonos. El resto suelen ser italianos o de lengua italiana, de suiza-italiana de origen. O incluso romanche, pero romanche solo lo hablan 0,5% de la población. Sí, es un idioma nacional, pero no lo habla nadie y no hay ningún hospital que te va a emplear solo con el romanche. Lo digo por si acaso algún interesado y especialista de los idiomas. Me gustaría intentar esa vía.
Oye, ¿y cuánto tarda ese proceso burocrático desde que tú entregas el título de idioma y todos los requisitos que te pidan hasta que te dan la convalidación? ¿Cuánto calculas? Y más ahora teniendo en cuenta que es corona, ¿no? En la época de corona tarda todo más.
En Suiza, de forma general, los suizos son muy eficientes y muy eficaces, pero pueden ser lentos. Eso sí, serían lentos en tiempo de corona y fuera tiempo de corona. Normalmente suele tardar entre 2 y 4 meses. Si uno tiene ya todos los papeles listos, por lo cual título de medicina, certificado de idiomas, Hay que tener, por ejemplo, una justificación de la escuela del Colegio de Médicos a nivel español diciendo que como médico nunca has tenido ningún tipo de problema.
Claro.
Y un par de requisitos más, pero que son meramente burocráticos, sueles
Te piden
tardar.
también antecedentes penales de España y también de Suiza. Aquí en Alemania te piden las dos. O a
De lo
mí
que
me pidieron las dos.
recuerdo, sí, y es una de esas cosas muy frustrantes porque al fin y al cabo, cuando uno viene a pedir unos antecedentes penales en Suiza, no habiendo vivido en Suiza, pues obviamente no lo tienes y simplemente son 30 euros que se van por la ventana. Pero
No. Bueno,
España.
en Alemania igual lo puedes declarar en el tema de la declaración de la renta, no sé en Suiza.
Mira, pues tendría que ver para ver si lo añado a las mías.
Sí,
Pero.
iba a preguntar por el tema de las traducciones, ¿no? Porque eso ya es otro tema bastante interesante. En Alemania, por ejemplo, no te aceptan o no tengo constancia de que te acepten traducciones hechas por traductores en España. O sea, a mí me pedían, por lo menos cuando fue en el 2017, y creo que aún sigue siendo así, que la traducción tiene que ser de un traductor en Alemania. O sea, un traductor alemán en Alemania. O
En
español, pero que sea en
Suiza,
Alemania.
no. Tomé en cuenta que
No.
cuando yo terminé la carrera no tenía un duro. Y obviamente también me busqué la forma más fácil para poder hacer todos los
Traducir.
trámites, porque de forma general son bastante costosos. Y en mi caso, recuerdo muy bien, o sea, hice la solicitud a nivel de una empresa de traducción española por página web, me lo mandaron a mi casa y me costó un décimo del precio de lo que me hubiera costado en Suiza.
Sí, por supuesto. Por supuesto, no. Pues mira,
Entonces.
fantástico, porque en Alemania ya ahí sí que son un poco más estrictos
Claro.
en este tema. Pues muy bien. Tú ahora estás haciendo la especialidad de ortopedia y trauma, ¿no? Creo que van juntas allí en
Sí.
Suiza, trauma y ortopedia.
Sí.
Y estás ahora en tu segundo año o tercer año, me habías contado.
Segundo año y medio. Tome en
¿Cómo
cuenta
de...?
que. Sí.
No,
¿Cómo?
perdona, te iba a preguntar, bueno, ¿cómo ha sido de fácil para ti encontrar una plaza de trauma y ortopedia? ¿Cómo ves tú la demanda de trauma y ortopedia? Y bueno, que me cuentas así un poco cómo es tu día a día de la especialidad allí.
A ver, si te parece, voy a empezar primero por la primera parte, del punto de vista que yo
Sí.
inicialmente no quería hacer traumatología y ortopedia. O sea, para mí era la especialidad del martillo sin cerebro y ver a dónde van las cosas. Durante la carrera en Santiago lo estudié muy poco, lo vimos muy poco, lo estricto necesario para poder terminar la carrera. Y fue una especialidad que conocí ya habiendo empezado mi residencia de cirugía general en Ginebra. Con lo cual, plaza de traumatología y ortopedia como tal, para mí no fue difícil desde el punto de vista que ya estaba en el sistema, ya me conocían y eso es un punto muy, muy importante en Suiza. En Suiza no es tanto, no hay examen nacional, es algo que depende mucho de las relaciones que uno tiene con la gente, de cómo uno se puede integrar a un equipo y también, obviamente, de en qué momento uno llega. Puede ser que uno coincida en un momento específico, que haya más demanda con
Claro.
respecto a otro y es muy, 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 muy variable. Pero bueno, claramente para traumatología y ortopedia yo no tuve especial problema para entrar en la especialidad. Tomando en cuenta que tampoco uno nunca realmente entra en una especialidad. Eso también es un punto muy diferente en Suiza con respecto a la mayoría de los otros países, y es que aquí uno es residente y mientras que uno tiene el estatus de residente, da igual realmente de qué especialidad uno puede ser. Porque durante el periodo de residencia el objetivo no es tanto seguir un programa en concreto que te va a ofrecer el hospital, es seguir el programa que te pide a nivel nacional el sistema suizo para darte la autonomía en esa área en específica. Entonces, toma en cuenta que, por ejemplo, yo empecé en cirugía general, hice 2 años y medio y después cambié a trauma. De esos 2 años y medio que yo pasé en cirugía general, me cuenta un año para traumatología y ortopedia, porque durante el programa de traumatología y ortopedia te piden una cierta rotación. Con lo cual, al fin y al cabo, durante el periodo de residencia de cualquier persona aquí, mientras que uno cumpla los objetivos concretos de una especialidad y todos están en la misma página web del sistema de médicos, que es la fmh.ch, realmente uno puede hacer la especialidad más en un área, más en otra, que dure un poco más de tiempo o un poco menos de tiempo. Estrictamente hablando, traumatología y ortopedia es una especialidad que se puede hacer en Suiza en 4 años. Es una especialidad en Suiza específicamente quirúrgica, contrariamente en Alemania, donde por ejemplo hay muchos traumas y ortopedistas que son más bien médicos. Pero al fin y al cabo hay muy poca gente que hace la especialidad en 4 años porque realmente uno tiene que tener mucha suerte, estar muy estructurado y que todas las cosas coincidan. Normalmente se suele hacer entre 5 y 8 años, y hay algunos que puedes tardar un poco más porque cambian de especialidad algo del camino. Entonces,
o sea, por lo que me cuentas, es más o menos una historia parecida a Alemania, ¿no? De que tienes unos objetivos a cumplir, uh-huh. y una vez que tú cumplas todos esos objetivos que te está pidiendo el reglamento, ¿no? de turno, en nuestro caso es el colegio de médicos de una determinada región, que es el que determina todo esto, es cuando una vez que hayas cumplido todos los puntos y una vez que te sometas a un examen de tribunal, es cuando te haces especialista. Eso es lo que te iba a preguntar también. ¿Hay un examen de tribunal en Suiza como tal?
Sí. Bueno, todas las especialidades tienen exámenes intermediarios. Dependiendo de qué especialidad, y es muy variable, uno puede pasar de un examen intermediario a tener, por ejemplo, en traumatología y ortopedia tenemos 3 o 4 exámenes intermediarios. Cada especialidad con sus detalles y con sus limitaciones. Por ejemplo, en traumatología y ortopedia, que es una de las especialidades que más exámenes tiene, piden un examen teórico de cirugía de forma general después del primer año de medicina o de traumatología y ortopedia o de cirugía de forma general, un examen de vías anatómicas con cadáveres donde uno tiene que poder demostrar la capacidad de poder abordar cualquier tipo de miembro a nivel quirúrgico, y después al final de la especialidad normalmente un examen teórico y un examen escrito. Después de cumplir todos esos requisitos, más los requisitos que se piden durante la especialidad, uno tiene el título de especialista, pero no es un título de especialista que se basa en una región. Es un título de especialista en Suiza y permite ejercer en cualquier parte en Suiza.
Uh-huh. O sea, que por lo que veo, o por lo que me estás contando, si he entendido bien, es que sí que tienes un sistema de control, claro. Un control de calidad y bastante continuo, por lo que veo, ¿no?
Porque exactamente.
No tengo constancia, por lo menos lo que me ha contado mi compañero Carlos, aquí en Alemania no hay un sistema de control tan estricto como por lo que veo que hay allá.
No, traumatología y ortopedia aquí suele ser bastante, bastante estricto. También es otra visión. Aquí el traumatólogo sí sigue trabajando con martillos, como en cualquier otra parte, pero también es una especialidad. Una buena parte de carpintería, pero también con una parte muy, muy específica. Tomen en cuenta que, por ejemplo, muchas de las placas de osteosíntesis han sido desarrolladas en Suiza. Muchas de las prótesis también, con lo cual no es voy a ponerle una prótesis a un paciente y es la única prótesis que tengo, sino que realmente es algo donde se va a empezar a trabajar mucho más el trabajo de cada paciente, la prótesis específica para cada persona, y hay muchos modelos, o sea que es un área bastante, bastante, bastante específica.
Te iba a preguntar, ¿qué pasa si no pasas uno de esos exámenes? ¿No? Imagínate que una vez que has entrado en tu primer año y no apruebas ese primer examen de anatomía, por ejemplo, ¿qué pasa?
Pues regresas el año que viene. O sea, realmente.
Es que presenta el año que viene.
Sí. Los exámenes suelen ser normalmente una vez al año. Pueden ser en algunos casos 2 veces al año. Pero una de las cosas muy buenas del sistema suiza para cualquier especialidad es que hay muy pocos exámenes eliminatorios de forma definitiva. Entonces, claro, pues uno tiene un mal día, no lo sacaste bien, sí, es un examen de un año. Pero bueno, uno sigue su trabajo de forma general, no se retrasa, no es que te evitan avanzar, sino que tú sigues haciendo tu trabajo normalmente, como cualquier otra persona, y te presentas el año siguiente. Y simplemente se retrasa tu especialidad de 1 o 2 años, dependiendo del tiempo que tengas a disposición.
Te iba a preguntar, ¿es posible hacer toda la especialidad en un hospital? ¿Es obligatorio o tienes que cambiarte debido a que tienes que completar diferentes puntos de tu formación?
Claro. Una de las cosas que verán y que no todo el mundo entiende fácilmente tampoco es que en cada especialidad suelen pedir, por ejemplo, un cierto tiempo en un hospital de nivel A, un cierto tiempo en un hospital de nivel B y un cierto tiempo en un hospital de nivel C, por ejemplo. Y en algunos casos un cierto tiempo en un hospital U, que es universitario. U y A suelen ser lo mismo, más o menos. El sistema está hecho de tal forma que al fin y al cabo no hay suficientes hospitales universitarios ni hospitales mayores para poder formar a todos los especialistas. Entonces juegan mucho con esa posibilidad para que uno se forme teóricamente en un hospital de nivel A o de nivel U y a nivel práctico más bien en un hospital de nivel B o nivel C. Ahora, ¿obligatorio cambiar de uno a otro? No, porque tampoco es que piden mínimo 3 años en un hospital de nivel C. Lo que sí piden es mínimo 1 o 2 años en hospital de nivel A o de nivel universitario, que son las plazas más difíciles de obtener, porque realmente es lo que va a consolidar la base de la teoría de tu formación. Pero si uno se lleva bien, si hay una buena con el servicio, si hay una buena plaza de trabajo y si hay disponibilidad, uno tranquilamente puede hacer toda la especialidad en un solo hospital, si es, por ejemplo, un hospital de nivel A.
Oye, esto que estás contando del hospital A, B, C, U, me está sonando a chino. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste la diferencia entre A, B, C? O sea, claro. U, me queda claro, ¿no? Que es como
un universitario,
¿no? Un hospital universitario.
Universitario implicaría que tienes la posibilidad de hacer un doctorado, trabajo de investigación, y que tiene un vínculo directo con la universidad. A partir de ahí, A, B y C se basarán más bien en cuál es la capacidad del hospital. Típicamente, yo actualmente estoy trabajando en Berna, en un hospital de nivel A, donde implantamos aproximadamente 500, 600 operaciones, 600 prótesis de rodilla al año y 1.000, 1.500 prótesis de cadera al año. Con lo cual, es un hospital que puede manejar un cierto volumen y obviamente al poder manejar el volumen de pacientes, también se sobreentiende que maneja el nivel de complejidad más alto nivel de paciente. En un hospital de nivel C, de nivel B, por ejemplo, de nivel C, por un lado no ofrecerá tal vez todos los tipos de cirugías. Típicamente en la región donde he estado trabajando antes, en el Valais, en la parte francófona, tenían prácticamente todas las especialidades de traumatología y ortopedia, pero no ofrecían cirugía pediátrica, traumatológica y ortopédica, con lo cual, al no ofrecer esa parte infantil, el hospital no puede tener reconocimiento de nivel A. Si uno va más allá y va a un hospital de nivel C, por ejemplo, tal vez no ofrecerán ciertos tipos de prótesis o ciertas cirugías complejas. Por ejemplo, en cirugía general, que puede ser más fácil hacer una correlación, un hospital de nivel B o de nivel C, serían más bien cirugías programadas, relativamente fáciles, no van a haber casos oncológicos avanzados y ese tipo de cosas.
Sí. Por lo que me estás contando, tengo la sensación de que lo de ABC también tiene que ver, o sea, no solamente con el tipo de función o función que ofrece, ¿no? Sino también, me imagino que también un poco con la cercanía con las ciudades, ¿no? Me imagino que un hospital donde estás tú es más cerca de una grande ciudad, ¿no? Y cuanto más lejos te vas más a un B o un C, ¿no?
Claro. Me imagino. Tome en cuenta que al fin y al cabo, Suiza es un país muy pequeño. Hay 150 kilómetros por 250, con lo cual intentan reagrupar muchísimas subespecialidades en ciertos sitios puntualmente. A nadie le interesa tener 5 centros de quemados a nivel de Suiza. Entonces, típicamente tienen un centro de referencia a nivel de pacientes de quemados en Suiza, otro que se especializará más bien en cirugía hepática, y lo mismo funciona para todo tipo de intervención o abordaje médico. En un hospital de nivel B o nivel C, probablemente correspondería a un hospital donde hay una población más pequeña, donde habrán más patologías frecuentes y menos patologías atípicas o que requieran más interconsultas con medicina interna o con subespecialidades como hematología o ese tipo de cosas. Y eso es algo que varía bastante.
Luego te quería preguntar, para acceder a una especialidad, ¿no? Continuar.
Un detalle muy importante con respecto a lo del A, B y C. La calificación de A, B y C es algo que verán directamente también en la página web de la FMH, porque tienen un registro, y no es algo que corresponde hospital, o sea, que corresponde solo a un hospital. Un hospital puede ser considerado nivel A en medicina interna, pero nivel B en cirugía general, por ejemplo. Entonces, eso es lo que cambia a nivel de las especialidades. Y específicamente en traumatología y ortopedia, aparte del ABIC, para complicar las cosas, porque los suizos obviamente saben que son bien complicados, tienen nivel de traumatología 1 y 2. Y eso simplemente dependería más bien de la parte de traumatología. Típicamente un accidente de coche con un politraumatizado, fractura de cadera y que necesite múltiples cirugías, no va a ir a un hospital de nivel B o nivel C, ni a un hospital nivel 2 de traumatología. Iría más bien a un hospital de nivel A1 o B1, por ejemplo.
O sea, que lo que me estás contando, los hospitales se dividen por A, B, C y U, pero al mismo tiempo por servicio, por especialidad, 1 o 2 en función del prestamiento, ¿no?, del servicio que ofrece.
Casi. A, B y C para cualquier especialidad y traumatología y ortopedia por encima, 1 y 2 según la traumatología.
Ok, interesante. Sois la élite, ¿eh? Estáis en otro mundo, vale.
Obviamente.
Te quería preguntar por el tema de ¿cómo hago yo para encontrar trabajo? Es decir, yo le escribo al hospital, le escribo al gerente, le escribo a la secretaria del servicio al que me quiera presentar, ¿cómo hago yo para buscar una determinada plaza de trabajo?
Como lo acabas de decir.
No, es decir, como Alemania.
Es que es exactamente eso. Al fin y al cabo, yo tengo interés de ir a Suiza porque me interesa, pero específicamente a Ginebra. De una forma u otra es importante tomar contacto con el hospital, idealmente con el servicio que me interesa, con la secretaría y preguntarles, mire, ¿cómo funciona exactamente la solicitud de plaza aquí? Cada cantón y cada hospital funciona de forma diferente, pero normalmente está bastante centralizado o a nivel de la secretaría de la especialidad o la secretaría de la especialidad directamente te va a redirigir a cuál es la persona que está encargada específicamente. Pero literalmente es como buscar un trabajo en cualquier otra área que no sea médica.
Sí.
Es, me gusta un sitio, mando mi solicitud, para eso hay que poner una carta de motivación. Claro, hay que poner una carta de motivación, un currículo que esté completo y según eso te llamarán para una entrevista o no. Es tan fácil como eso.
Fantástico. Te iba a preguntar también ahora por el tema de las guardias, ¿no?
Sí.
De cómo está organizado, lo organizáis vosotros, lo organiza vuestro jefe, cuántas guardias tienes por mes, cómo son de duras.
Etc. A ver, es muy variable según el hospital y según el cantón de forma general. Toma en cuenta, normalmente siempre tienes, hay una cosa dentro de la jerarquía que es diferente en Suiza con respecto a muchos otros países, eso tal vez se parece un poco más a Alemania o a Francia, y es que realmente hay tres niveles de personalidades en el hospital. Uno puede tener médicos residentes, que son llamados médicos internos o médicos asistentes, y esto es cualquier persona que esté haciendo la especialidad, a cualquier nivel, que sea de primer año o sexto año, da igual realmente. Después uno tiene los jefes de clínicas, que son la gente que está más cerca de terminar la especialidad, o que más, en los mejores de los casos, acaba de terminar la especialidad, pero no tiene un puesto de trabajo fijo, que se corresponde más bien a un médico interino en España, un adjunto interino, por ejemplo, y después tienes toda la parte de adjuntos y profesores. Normalmente los jefes de clínica son los que se encargan de organizar un poco las cosas para los asistentes o los médicos internos. Y suele haber un jefe de clínica que suele coordinar el planning, pero al fin y al cabo depende mucho más dentro de los asistentes. En el hospital en que estoy actualmente, en el papel lo hace un adjunto, en la práctica lo hace un asistente que no le pagan más por ello, pero
sí,
que
pero
no hace por ganar a todo el mundo, claro.
Sí.
A nivel del número de guardias, es muy variable y según cada hospital. Actualmente en el hospital en el que estoy, guardias como tal, tenemos 7 días cada 6 meses, más o menos.
¿Cuántas horas haces por guardia?
Bueno, en estas específicas son más bien 7 noches y son de 10 de la noche a 8 de la mañana. Siete noches seguidas, y después uno libra durante 7 días directamente después, con lo cual hay algunos...
¿Cómo? ¿Libráis 7 días?
Sí, exactamente, que eso se añade a las vacaciones y uno puede complementar las cosas así, o sea que al fin y al cabo en Suiza tenemos más o menos 26 días de vacaciones al año, pero hay bastantes formas de poder complementarlo. O con horas
antes de meterme en las vacaciones, que es otro tema que voy a atacar, te quería preguntar eso para dejarlo un poco claro, es decir, ¿a ti te dan 7 días de vacaciones porque no te pagan las guardias o te pagan las guardias y por encima te dan 7 días de vacaciones?
Depende del hospital y depende cómo van las cosas. Siempre te dan un suplemento, por ejemplo, por ser de noche o por fin de semana.
Sí.
Pero no funciona como en España, que cada guardia te la van a pagar por separado. Normalmente te dan los 7 días para poder compensar el hecho de que estuviste trabajando más tiempo.
Aquí en Alemania, en función del servicio donde tú estés o del hospital donde tú estés, hay guardias de 24 horas, hay guardias de 12 horas, hay guardias de 6 horas, etcétera, etcétera. ¿Es lo mismo allí con vosotros?
Legalmente en Suiza no te pueden obligar a hacer guardias de más de 12 horas.
Ah.
Pero una vez, una cosa es la parte legal y otra cosa es la parte práctica. En Ginebra, una que otra vez me habrá tocado hacer 36, 48 horas de guardia seguido. Pero era un servicio en específico.
Esto es bueno que salga a la luz, ¿no? Nosotros
sí
criticamos siempre a España, pero a veces tenemos cosas buenas, cosas como son.
Claro. Joder. Hay muchísimas cosas muy buenas,
sí,
obviamente.
Sí.
Pero no, normalmente suelen ser guardias de 12 horas. Actualmente, por ejemplo, en el hospital donde estoy también hay guardias localizadas. Nosotros tenemos una guardia por semana donde estás en tu casa y te llaman si hay algo. Y en el último año y medio que he estado en este hospital, creo que nunca me han llamado después de las 9 de la noche. O sea que Y esas sí son guardias que donde te pagan la noche, donde el hecho de la disponibilidad te la pagan de forma general.
Muy bien. Ahora te voy a atacar el tema de las vacaciones. ¿Cuántos tenéis al año?
Oficialmente entre 24 y 28 días, dependiendo de los cantones. Normalmente suelen ser 25 o 26 días laborales, con lo cual correspondería, sí, más o menos a 4 o 5 semanas de vacaciones, que se pueden juntar con horas extras, con vacaciones de si eres padre, por ejemplo. Típicamente en
Sí.
Suiza el año pasado cambiaron las reglas de 3 días a 2 semanas, con lo cual ya es algo que cambian. No es lo bueno que se tiene en España actualmente, porque son varias semanas en España, pero
Sí, y
bueno.
en Alemania también. En Alemania, si mal no escuché, creo que son hasta 4 semanas, así.
Puede ser.
Y que se
Aquí.
reparte, ¿no? Se puede repartir como tú quieras. Puede ir la madre, pues no sé cuánto tiempo, creo que más de 2 meses en vacaciones, bueno, en vacaciones.
Sí, claro. Mi
Teóricamente
esposa.
sí que en la plantilla del hospital creo que cobran el 60 o el 70% del salario, pero están
Claro.
pues eso como 2 meses. Y el padre también tiene derecho a cogerse, pues creo que es 4 semanas o 1 mes o 2 meses.
No, aquí son 2 semanas normalmente. Suelen ser dos
Creo que
semanas.
Alemania en el tema social se cuida bastante. O sea,
Sí.
por lo que veo, ¿no? Sí que tengo la sensación de que Alemania se cuida bastante en el tema social. Es decir, por lo que veo Suiza, no tanto, ¿no? Es decir, no tanto.
No, en Suiza, la mentalidad suiza es una mentalidad de mucho trabajo de forma general. Los suizos en cualquier área que sea fuera de la parte médica es trabajo, 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 y eso es lo
Sois
que
como los
hacen.
yanquis de Europa, ¿eh?
Hasta
Trabajar,
cierto
trabajar.
punto, sí. Aunque, por ejemplo, los domingos aquí todo está cerrado. No se puede ir de compras porque el domingo es un día para estar en familia. Entonces, son cosas que han ido cambiando progresivamente y que van mejorando, pero sí. Suiza, ese periodo de adaptación, si quieres, lo dejamos para otro vídeo, porque la adaptación en Suiza es otra cosa.
No, pero sí que vamos a nombrar en este vídeo algo muy importante que me contaste antes y que no lo hemos dicho hasta ahora, y es ¿cuántas horas a la semana trabajas tú? ¿O se suele trabajar allá? Porque en Alemania son 40 horas, es decir, 8 horas al día.
Claro, en Suiza el único contrato que yo conozco que legalmente sea por encima de las 42 horas es el del médico residente. Nosotros en los tres hospitales que he trabajado, o sea, están en Ginebra, en Berna y en el Valais, siempre ha sido el mismo contrato y son 50 horas semanales. Con lo cual, 10 horas diarias de lunes a viernes. ¿Se respeta? En mi experiencia, no, pero porque estoy en una especialidad quirúrgica donde mucho de la motivación depende cuánto te vean, cómo te lleves con el equipo
Sí, claro.
y
No, no.
puede ser
Es
que.
que yo creo que es algo importante que hay que dejar claro, ¿no? Porque la gente a veces nos pregunta, bueno, es que cuántas horas hacéis, ¿no? Y es que depende mucho del hospital, depende mucho del servicio y depende de la circunstancia. Porque en mi servicio, por ejemplo, es verdad que son 8 horas escritas, ¿no? Empiezas teóricamente a las 8 y a las 4:30 teóricamente te puedes ir. Eso es la teoría, la práctica luego es otra, ¿no? Y cuando tienes 40 infartos entrándote por la puerta, a ver quién es el valiente que salga a las 4:30 de la tarde y que le diga mañana al jefe que dejó al compañero solo con 5 o 6 infartos yéndose a las 4:30. Es decir, eso va a tener una repercusión, ¿no? Y que tengas que hacer horas extras es lo normal. Por ejemplo, en mi servicio, ¿eh? No quiere decir que en todos los servicios sean así, pero en mi servicio, tenerte que quedar a veces hasta las 5, 6, 7, o yo cuando era nuevo de todo, que no tenía ni idea, casi no hablaba ni alemán, me temblaba al hablar, yo me tenía que quedar prácticamente hasta las 8, 9, muchas veces. Por lo
Claro.
menos durante los primeros 2 meses de adaptación. Ya es verdad, luego después, una vez que manejas la clínica mucho mejor, manejas el idioma mucho mejor, pues ya te vas yendo a las 6, a las 5, y cuando te estás dando cuenta sales a las 4:30 como los alemanes, pero es que no siempre es así.
No.
Y yo tengo la sensación de que mucha gente en España está un poco desengañada, ¿no? De que se piensa de que en estos países del norte haces tus horas, tus 8 horas y te vas para casa puntual.